Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información a las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 en Canarias. Toca poner las calles. Nosotros ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días. Somos el primer despertador de la radio, donde además le hacemos la cobra a las malas noticias. Nos quedamos con historias que positivamente nos aportan bastante para comenzar la jornada. Y me gusta siempre pensar en positivo. Quizá por eso hoy la primera calle positiva que monto lo hago desde Turquía, donde podemos afirmar que se ha obrado el milagro. El pasado viernes, un terremoto causaba la muerte a más de una treintena de personas y dejaba 1.600 heridos. Durante el fin de semana, los servicios de rescate han trabajado buscando supervivientes bajo los escombros. La verdad que las temperaturas eran tremendas, inferiores a los 4 grados bajo cero. Y las esperanzas eran pocas. Pero por sorpresa, entre el operativo, ha saltado al escuchar los gritos de una mujer de 35 años. La superviviente se encontraba con su hija de 2 años, a varios metros de profundidad, y para llegar hasta ellas, el equipo de rescate ha tenido que trabajar duramente varias horas. Finalmente, la han podido sacar del agujero en el que se encontraban y ya se recuperan en un hospital de Turquía. Lamentablemente, el marido y el padre de la niña, bueno, pues son de los fallecidos. Ojalá en las próximas horas podamos hablar de nuevos casos como el de esta mujer y más personas que sean rescatadas con vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a lunes 27 de enero de 2020. Hacemos radio en directo y nos encanta acompañar a la gente insomne, a la gente que no puede conciliar el sueño y que está trabajando. Fíjate, hoy vamos a empezar la semana asistiendo a clase.
Adoro a los profesores. Me encanta lo que hacen, por lo que luchan. Son ustedes héroes de verdad.
La educación, desde luego, que es uno de los fundamentos y pilares de nuestra sociedad. Y fíjate, para una buena educación hace falta que haya buenos profesores. Atención, ponedores, porque en unos minutos vamos a conocer a Lluís Bonet, el mejor profesor de secundaria de España en el pasado año 2019. Todo esto y mucho más. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana. Los ponedores, ¿qué les vamos a poner encima de la mesa?
Vamos a tener noticias curiosas, como una que está relacionada directamente con los lunes, en el día de la semana en el que nos encontramos. Así que la verdad que no he encontrado mejor momento para contarlo. Y también tendremos a Jorge Casesmeiro. Hoy nos va a hablar de su libro, Razón en Vena.
Y muy interesante, porque me lo lleva contando desde hace meses y la verdad que ya vaya a ver la luz, ya verás qué cosas más interesantes nos va a contar luego Jorge Casesmeiro. 4 y 7, 3 y 7 en Canarias. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo vienen las temperaturas para hoy?
Pues precipitaciones en Galicia, en el Cantábrico, Castilla y León y norte de Extremadura. Serán además localmente fuertes en el oeste de Galicia y un poquito más débiles en el Cantábrico y en el sur de la meseta norte. Lluvias que se extenderán a lo largo del día a los Pirineos, Aragón, oeste de la meseta sur y Huelva. En el resto de la península, Baleares y Canarias, cielos cubiertos. En cuanto a las temperaturas, aumentan las máximas en la meseta y en el interior de Andalucía Oriental y descienden en el Valle del Ebro.
Seguramente te estés preguntando qué haces a las 4 y 8, a las 3 y 8 en Canarias escuchando la radio. Que sepas que no estás solo, que hay un montón de gente que, como tú, está poniendo las calles.
Hola, buenos días.
¿Tú ahora mismo dónde estás?
Pues estamos en el puerto de Valencia, en el momento más fuerte del temporal que tenemos aquí.
Uh-huh. ¿Os han dado algún tipo de alerta, algún tipo de indicación para saber actuar en esta madrugada?
Sí, sí, además estamos haciendo ahora un trabajo de apoyo a un ferry porque está rompiendo amarras.
Sí.
De las rachas tan fuertes de viento. Estamos en el momento más fuerte de la tormenta.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Cómo estás tú y en dónde?
Pues mira, estoy aquí en casa, en la cama calentito.
Uh-huh. Y porque te noto muy despierto, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, yo es que os espero todas las noches. Sí, soy ponedor.
Eres ponedor. Claro, es que todo aquel que esté ahora mismo con la copa encendida es ponedor, ¿eh?
Sí, sí, ya lo creo.
Ajá. ¿Y te levantas porque tienes que hacer algo ahora?
No, estoy jubilado de la policía.
Ah, eres un policía jubilado.
Sí, sí.
Ajá. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el cuerpo?
35 años de servicio.
¡Buenos días!
Pues ahora estoy con la ropa de trabajo y aquí haciendo sitio para que los camiones que recogen la basura por nuestra gran ciudad de Zaragoza pues puedan descargar.
Pues estoy en el Dongbei, en el norte de China. Pues trabajar. Bueno, yo soy ama de casa, tengo 3 niños y mi marido trabajar import export y bueno, ya llevamos 5 años aquí. Muy me bien. Encanta porque además no es nada negativo, o sea, me muestra la parte positiva de lo que está pasando en España. Ese toquecito de esperanza me lo dais vosotros.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono directo del estudio, el 950-6006. Me contaron cómo estaban poniendo las calles y automáticamente fueron diplomados. Así que si tú quieres tu diploma, ya sabes, llámame ahora, cuéntame qué estás haciendo, cómo aportas para construir jornada y te diplomo automáticamente. 4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy en facebook.com/poniendolascalles te proponemos varios temas. ¿Qué es lo peor de un lunes? ¿Qué es lo mejor de Rafa Nadal? ¿Por qué le queremos tanto? ¿Necesitamos lluvia realmente? Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love? Before the night was through, something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right for strangers in the night. Un montón de extraños en la noche que están trabajando, que están intentando dormir y con la radio de por medio. De verdad, muchísimas gracias por sintonizarnos hasta que enlacemos con Carlos Herrera a eso de las 6 menos 10 de la mañana. Fíjate, entre todos los mensajes que estamos recibiendo, también te pedimos que, bueno, pues que compartas la publicación que hemos hecho, porque si lo haces, uno de vosotros puede ser premiado con el bolígrafo rotulador oficial del programa, el Soy Ponedor Poniendo las Calles, que además es un bolígrafo exclusivo. Y que mola un montón. Hay un montón de mensajes. Vea, ¿qué nos cuentan los ponedores?
Muchos. Pues hoy les hemos preguntado varias cosas. Una de ellas es si les gustan los lunes, porque como estamos en este día de la semana, a ver qué nos cuentan.
Es un
también,
día complicado.
También, ¿qué es lo que han comido el fin de semana? Pues yo creo que tú has comido bien, ¿no? ¿A ti te ha gustado lo que has tomado?
Bueno. Una lombarda con piñones, con pasas. Riquísima y un rodaballo, muy rico.
Rodaballo he comido yo también.
Qué bueno
semana,
está, ¿eh?
El domingo.
Un poco grasa, un poquito.
Me encanta.
Sabe un poquito de grasa, ¿eh?
Sí, es un poquito graso, un poquito pero graso. Está muy bueno, muy bueno. Y
delicioso.
Si está bien hecho, además no le hace falta mucho.
A la plancha.
Muy rico,
natural.
Efectivamente.
Aceite
el rodaballo
de oliva y sal.
No le hace falta mucho. Bueno, pues Nieves Arroyo, por ejemplo, dice: el lunes lo peor de lo peor, lo que cuesta arrancar. Pero casi os digo que el martes es ya para morir. Hay gente que sí que tiene una guerra con el martes.
¿En serio?
Yo siempre soy de peor los lunes, pero conozco a más de una persona que dice: bueno, los lunes. Todavía el martes el peor porque llevas ya trabajado del lunes y encima todavía no llega el viernes.
No sé, a mí ya la cuesta abajo me empieza el miércoles. El miércoles ya es más para abajo, pero la tarde-noche del domingo, el lunes para mí este es el peor día.
Y esa, la tarde del domingo ya es matadora. Ya la gente
es?
Llama para hacer planes conmigo y yo les digo, ¿pero por qué?
Ya.
¿Por
ya.
qué me llamáis? Si yo quiero meterme en una cueva.
Claro, si yo me quiero engalloflarme, ¿verdad?
Bueno, dice que casi odia más los martes, aunque como decía mi padre, un martes traspasado mañana, viernes. Claro. Así que os quiero, ponedores. Ángel Hernández dice, pues yo he comido pollo al horno que le he hecho a mi familia y que se han chupado los dedos.
Muy rico.
Cristian Vela, el fin de muy tranquilo, visita de mi hermano con mi sobrina, les he preparado un cocido que quitaba el sentido. Antonio J. Hinojo, el lunes es el mejor día. Rafa Nadal es grande porque es un monstruo. Y mi mejor plato del fin de... las migas.
Qué ricas,
que se ha
por
comido.
Favor, qué ricas.
Conchi Martín, esperando el lunes para ir al gimnasio a quitarme todo lo que cojo el fin de semana.
Claro.
Hay gente que es muy rigurosa, de lunes a viernes, con el tema de la dieta, cuidarse,
el
gimnasio.
El fin de semana se lo salta.
Y el sábado y el domingo se lo salta. Y esto me parece vivir. Esto es necesario.
Digo
también.
Sí.
Ana María dice, bueno, el fin de semana con mis nietas. La pequeña tiene 9 meses, así que imagínate, dormir poco. Pero me encanta. Ya dormiré cuando tenga tiempo. Y Domingo nos dice, los lunes lo peor. No entiendo a Herrera, que me parece muy raro. Y de comer este finde, mi señora me ha tenido de homenaje a su tierra, a Nicaragua, porque es de allí. Dice, el sábado me ha hecho gallo pinto y el domingo unas sopas de verduras que me han gustado.
Muy bien, muy bien. Oye, estoy mirando aquí el mapa que tengo a mi izquierda, el mapa de España, con un montón de gente que... que aquí apuntamos la gente que entra en directo, la profesión que tiene y el día que entró en directo, ¿no? Estoy leyendo el de Paco, que nos llamó desde el puerto de Valencia, el día 20. O a Nieves, que estaba en Tarragona, el día 11 de noviembre. O, por ejemplo, Leo, que era un periodista que estaba en Cádiz y nos llamó el 4 de diciembre del 19. Es tan fácil como que entres tú en directo, que te pongamos en nuestro mapa de España y que te apuntemos. Automáticamente vas a ser diplomado. El teléfono es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles? Bueno, si te digo el nombre de Lluís Bonet, seguramente no tengas ni idea de quién te estoy hablando, pero aunque te parezca mentira, Lluís es una persona realmente importante. Se trata de un profesor de secundaria de matemáticas del Instituto Mare Nostrum de Alicante, y Lluís Bonet es un educador muy especial. Y digo que es especial porque ha sido elegido como mejor profesor de secundaria de España en el pasado año 19.
Seguro que te estás preguntando cómo valoran las cualidades de un profesor para elegirlo como el mejor de España. Bueno, pues los jueces de Educa a Banca se han fijado en varias cosas. Por ejemplo, en la manera que tiene de enseñar, en la calidad docente, en la preocupación que tiene por el futuro de sus alumnos y también en el trato que mantiene con ellos.
Sin duda una profesión realmente dura, porque conseguir que los jóvenes que cursan secundaria estén atentos a las clases no es tarea fácil, te lo dice alguien que tiene una hija de 17 años. Y Lluís Bonet, la verdad que ha estado en Mediodía Cope para contarnos su historia y cómo fue todo el proceso.
Para mí es una gran satisfacción porque en este caso, en un principio, siempre son lo que son el alumnado y las familias los que te proponen. Entonces, bueno, pues qué mayor satisfacción que sean ellos los que, bueno, pues que ven en ti todo el trabajo que has llevado a cabo y que están muy contentos, muy satisfechos y, bueno, pues ahí plantean tu candidatura. Y a partir de ahí, pues bueno, lo que sí que tengo que decir es que estas cosas al final pues no es uno solo, sino que bueno, que bien es cierto que yo me encuentro pues en ese sentido muy arropado, ya digo, por parte de alumnado, por parte de familias.
Lluís Bonet explicaba en el Mediodía de COPE cómo consigue que sus alumnos estén encantados con sus clases.
Bueno, pues mis clases en estos momentos yo lo que tengo son grupos digitales, es decir, en el aula los alumnos vienen con sus tabletas, vienen con sus calculadoras, tenemos en el aula todos los pizarra digital, tenemos proyectores inteligentes, en fin, y yo pues lo que estoy haciendo es utilizar todo lo que me ofrecen estos momentos, las herramientas tecnológicas, pues bueno, para cambiar un poco el trabajo en el aula de las matemáticas, que no sean, pues bueno, las matemáticas estas que tal vez, pues bueno, pues estudiábamos todos hace 20, 30, 40 años. Sí.
Pero Lluís no solo enseña a sus alumnos a través de las aulas, sino que el que es considerado como mejor profesor español hace uso de su canal de YouTube para que todos los estudiantes aprendan lo máximo posible.
No sé por qué te piden la tarrina. El cucurucho está lleno, más la media bola que te ponen. Tienen más helado y encima te comen la galleta.
No tienen ni idea. ¿No ves que en la tarrina cae mucho más? Míralo bien.
Pero también hace que sus alumnos sean conscientes de que las matemáticas son necesarias para el día a día.
Otra de las cosas que hacemos, ¿no?, que venimos haciendo ya desde hace años, es pues bueno, intentar hacer pues eso, unas matemáticas más de resolución de problemas, que tengan que ver más con la vida diaria. Ellos te preguntan, el alumnado te pregunta muchas veces, profesor, pero esto, ¿a mí para qué me sirve? ¿Esto cuándo lo voy yo a utilizar?, ¿no? Esa pregunta muchas veces nos deja así un poco con la boca abierta, decir, pues ciertamente. Claro, entonces, lo que tratamos es de justamente de llevarlas a pie de calle y que vean que bueno que están ahí y que las tienen que utilizar y que es bueno conocerlas, dominarlas.
Nosotros desde Poniendo las Calles queremos darle la enhorabuena a Lluís Bonet por ganar esta especie de Goya educativo. Y qué mejor forma que motivar a tus alumnos haciendo uso de las nuevas tecnologías, que vean que todo lo que estudian pueden llevarlo al día. Y sin duda muchos nosotros y muchos otros profesores deberían tomar a Lluís Bonet como ejemplo y empezar a impartir clases que sean divertidas y sobre todo con las que todos los estudiantes aprendan. Nosotros, mientras tanto, a las 4 y 20 de la mañana, 3 y 20 en Canarias, seguimos poniendo las calles y acompañando a Juan Luis, que va viajando en camión desde Lleida hacia Madrid, o Germán, desde Badajoz y hacia Salamanca.
Largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando, no hay gente por la calle y está lloviendo, los pueblos del camino ya están durmiendo. Yo corriendo, pensando en ella, sigo en la carretera buscándote, al final del camino te encontraré, aceleré, los bares a estas horas están cerrando. Hoteles de parejas siempre esperando. Un tren me cruza el paso, es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella. Al final del camino te encontraré, aceleré. Pensando, imaginando, salgo de una curva sin darme cuenta, la aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote, al final del camino te encontraré, aceleré. Está mojada la carretera y yo sintiendo celos, pensando en ella, perdido entre la duda y la neblina, estoy quedando solo sin gasolina. Bebé está mojada la carretera, yo sintiendo celos de sus si está con otro, si yo supiera.
Mi saludo a la gente que va con el camión, con las furgonetas de un lado a otro y que van sintonizando la radio y haciendo labores fundamentales, como por ejemplo nos cuenta Iciar, dice Pulpo, con la ambulancia, pendientes de que, bueno, si pasa algo, que estemos aquí para ayudar a los que nos puedan necesitar. O por ejemplo Germán, que va ahora mismo con una grúa, dice Pulpo, hace bastante frío por la zona de Guadalajara y aquí estamos pendientes por si pasa cualquier caso y alguien nos necesita, estar ahí echando un cable. Enhorabuena por el programa. Pues muchísimas gracias, Germán.
Tenemos muchos mensajes de ponedores que nos hablan de todas las cosas que les hemos preguntado, cómo llevan los lunes, qué han comido este fin de semana, si creen que debe de llover, porque hemos pasado frío, ha habido una borrasca tremenda durante toda la semana pasada, ha dejado muchísimas lluvias torrenciales en gran parte del país, provocando daño, sobre todo en el Levante, pero, oye, es que es necesario que llueva. Aquí en Madrid casi no ha llovido en estos días.
Tiene que llover, tiene que llover y limpiar. Nada más que dos días. O sea, es que tiene que limpiarse.
Efectivamente.
Esto.
Pues mira, Juan José Tortajada, madre mía, el apellido que me ha recordado. Bueno, pensemos que el lunes es la antevíspera de la antevíspera del viernes, así nos lo decía un compañero durante muchos años. No te aliviaba empezar el lunes, pero bueno, tú esperabas siempre que él hiciera ese comentario matutino. Él siempre decía, pues esto es la antevíspera de la antevíspera del viernes.
Ya queda menos.
Esperanza, yo este fin de semana, lo dicho, he estado en casa calentita, con muchísima agua por Cádiz, en barquita hemos tenido que salir, y voy a compartir porque quiero ese bolígrafo. César González dice, la lombarda, yo le echo también en la sartén daditos de manzana.
¡Uy, qué rico!
Era el truco.
Tomo nota.
Este finde hemos tenido tortilla de patata, calamares y de entrantes frutos secos y varias cervezas sin. Y nos cuenta César que es bueno que se llenen los pantanos, pero claro, sin que sea devastador, sí, como ha sucedido.
Es importante.
Pedro Juan, lo mejor del fin de semana es que llega el lunes y cojo unos días de descanso. O sea que para Pedro el lunes es como su fin de semana.
Claro.
Que eso no todo el mundo lo podemos decir. Pilar Lloret, el domingo paseo por montaña con la familia y con las perritas. Y luego tomamos una paella de alcachofas para comer.
¡Ay, qué bueno!
Muy bueno.
Muy bueno.
Elena de los Cobos, me gustan los lunes, soy rarita, me pasa como a Carlos Herrera. Y Rafa Nadal es de otro mundo. Y de comida he tenido pollo asado y manzanas asadas.
Maravilloso.
Todo muy sano. Porque el pollo asado y las manzanas asadas, pues es estupendo.
Sí.
Lola de España nos cuenta que para ella los lunes siempre han sido muy buen día porque no es perezosa, ni para madrugar ni para trabajar. Tiene espíritu de pobre, como ella dice. Entonces no le importa levantarse los lunes. Y sobre Rafa Nadal, es un crack porque es un trabajador nato y además humilde. Cosa rara encontrar en estos días.
Me gusta mucho eso. El detalle que tuvo con la niña que le dio un pelotazo y cómo se bajó a consolarla, ¿no? A hacerle una mueca, a moverle la gorra. Pero es que luego invitó a cenar a los padres y estuvo con ellos y con la niña. Y me parece un gesto bonito, sobre todo porque no tiene por qué hacer y lo hizo.
Sí, lo de invitarle, sobre todo, lo de disculparse, está bien que lo haga.
Es un pedazo de crack.
Bueno, y Nieves Tejera, que dice, el fin de semana estupendo y a mí sí que me gustan los lunes. La lluvia, pues claro, porque de lo contrario nos vamos a quedar todo desértico y sucio. La naturaleza necesita lluvia, no debemos elegir la intensidad. Lo tiene que hacer la propia naturaleza, así que si llueve torrencialmente, pues nos tenemos que aguantar, que es lo que hacemos, claro.
Bueno, ahora mismo en Facebook somos 44.820 los ponedores. Ya sabes que si me sigues, yo aquí lo voy a ver, te voy a mencionar para darte la bienvenida y las gracias y recordarte que estamos en directo y que además nos encanta acompañarte. No te sientas solo, que hay un montón de gente que como tú está en la lucha, está protegiendo y currando a estas horas. Un abrazo bien fuerte.
Pulpo, hoy es lunes y muy poca gente, yo diría que tan solo algunos ponedores que estoy leyendo y Carlos Herrera, toleramos este día.
Si vieras tú qué pereza, mira.
Lo cierto es que el día en sí es uno como otro cualquiera y cuando estás de vacaciones ni reparas en él. Pero la cosa cambia cuando tienes que madrugar. Dos días de descanso hacen mella y claro, da pereza máxima volver a arrancar una nueva semana.
Absoluta.
Una web especializada en empleo, Pulpo, ha analizado las visitas que recibe un artículo que hicieron en el que daban consejos para avisar de que estás enfermo aunque realmente no lo estés. Es decir, cuando quieres fumarte un día por la gorra. Ya. De estos días que te levantas y dices, mira, no estoy malo, pero como si lo estuviera.
Toma.
O sea, hoy no puedo ir a trabajar. Así que voy a decir que me duele la garganta, por ejemplo. Vale. ¿Te imaginas cuál es el día que más visitas ha recibido este artículo en esta web? Pues, los lunes.
Los lunes.
Ese día dices, cuando suena el despertador y piensas,
¡no puedo!
¡No puedo!
¡No puedo! Así que llamas por teléfono al jefe y le dices,
que no puedo.
Oye, me duele muchísimo la cabeza. Lo mismo no te duele la cabeza, pero lo que sí que no puedes es levantarte de la cama. Esto, claro, si no se hace con abuso, pues hasta el jefe dice, venga, anda, vale, no vengas hoy. Los otros días más proclives para el absentismo laboral son el día después de Navidad,
sí,
que da muchísima pereza.
Da mucha pereza.
El día después de Año Nuevo, sí, que también da mucha pereza. Sí. El día de Año Nuevo es un día perezoso.
Sí, sí, es un día complicado.
El día después del Domingo de Ramos y el primer lunes del año.
Sí.
Ese primer lunes también es devastador. El menos proclive para el absentismo laboral, para faltar, pues los viernes. Yo, de todos modos, creo que deberíamos, Pulpo, empezar a tomarnos los lunes así.
¡Que por fin el lunes! ¡Ole, ole!
Claro, claro. Claro, claro. Es el nuestro, además.
¡Lunes, lunes! ¡Empezamos la semana! ¡Ole, ole! ¡Poniendo las calles! ¡Empieza la COPE poniendo las calles! ¡Buenos días a todos! ¡Ole, ole!
¡Qué alegría!
Perdona,
¿eh?
¿Se puede empezar un lunes mejor?
¡Qué maravilloso!
Se puede empezar un lunes mejor. De hecho, voy a repartir este corte por toda la casa, por toda la cadena COPE,
y que lo pongan,
para que lo vayan poniendo todos los lunes, en todos los programas, según vayan pasando.
Que no le quiten lo de poniendo las calles, ¿eh?
Sí, que hay algún que otro compañero piratilla.
Que lo edita. Lo edita y lo quita.
Lo vamos a pasar para que lo escuche todo el mundo que oye la COPE, y que es lunes y que pues es un día poco agradable. Nos vamos a poner nostálgicos, Pulpo, y vamos a recordar hoy esta serie de televisión.
Esta es la historia de Oliver, un niño como vosotros que tenía una enorme afición al fútbol y soñaba con ser el número uno del mundo.
Pulpo, así,
Benji.
Claro, era el arranque, ¡olé!, el primer capítulo.
Con el inicio del locutor Félix Acaso, increíble, impresionante.
¿Eh? Te traigo de vez en cuando algunos recuerdos.
Me encanta.
Bueno, Pulpo, así comenzaba una de las series más míticas de nuestra generación. Fue todo un éxito, se convirtió en un fenómeno y ocupa un lugar destacado en la memoria de todos aquellos que fuimos niños pues entre los 80 y los 90. Esta semana pasada, 30 años después, se ha anunciado que habrá videojuego de Oliver y Benji. Claro, la noticia ha generado cierta nostalgia entre los seguidores, porque yo me declaro, por ejemplo, fan acérrima. Yo no sé tú, pero yo no me perdía un solo capítulo, entre otras cosas porque para ver un gol te tenías que dedicarle varios episodios. Chute energético, le ponía nombres a todos.
Sí, absolutamente.
Esto es tratando de llegar al balón.
Despejar de cabeza, logrará alcanzarla.
¿Cómo?
¡El chute al suelo! Ahí va Lenders.
Lenders, ¿qué te parece? Bueno, era maravilloso. Oliver Atom, Benjamin Price, Mark Lenders, Tom Baker, Bruce Harper, entre otros, entraron en nuestros hogares. Lo hicieron en repetidas ocasiones porque la serie ha seguido contando con reposiciones.
Sí, unas
tuvo tantísimo éxito que la han seguido poniendo en televisión. Influyeron muchas cosas, sobre todo la canción memorable de la intro que escuchamos. De ella tengo que decir que se han hecho varias versiones, Pulpo, y quizá la mejor sea esta.
Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos.
Cuéntanos este éxito, este hit.
Pues oye, ¿qué quieres que te diga? Fue una etapa maravillosa de mi vida haciendo la jungla, que dije que la grabo, y que dijo el de la compañía discográfica que la saco. Digo, pues venga, la grabo y tú la sacas. Y al final se vendió muchísimo, Bea.
Claro.
Se vendió muchísimo.
¿Y con esto tú habrás acabado alguna que otra fiesta?
Acabado, empezado, y no he dejado de actuar por un montón de sitios de España. Y lo sigo haciendo, ¿eh?
Qué bueno. Mira. Es muy Remember.
Sí, sí.
Había maquinita ahí debajo.
Sí, lo que pasa es que esta es una versión de las cuatro que tuvo,
sí,
¿eh?
Sí,
esta es la versión...
Tú mismo te versionaste varias veces.
Sí, claro, por supuesto. Había que adaptarlas a los momentos en los que la canción podía sonar.
Y esta era cañerita. Esta se podría poner en un Lox de 90.
Sí, la Dub Club.
Perfecto. Nos ha encantado. Pues nada, campeones, que va a tener videojuego.
Muchas gracias. Sí, ya lo sé. Tengo que poner la voz.
Tienes que poner la voz,
claro.
¿No? Vale, ya lo sabía yo. Hay padres que son unos genios y que además deben de tener mucho tiempo libre. Es el caso de Matt Macmillan, que con mucha paciencia ha conseguido, Pulpo, recrear, usando solo sonidos emitidos por su bebé de pocos meses, un tema de los AC/DC.
¡Qué bueno!
Es decir, él ha cogido varios sonidos de su hijo.
Sí.
En total, 21 sonidos diferentes que emite Ryan, que es como se llama el bebé, y convenientemente editados y colocados en orden, ha creado, por ejemplo, una versión del Thunderstruck. Escucha y alucina.
A ver.
Thunderstruck.
¡Qué bueno!
Bueno, el vídeo, bueno, pues imagínatelo, ha corrido como la espuma por la red, tiene ya más de 1 millón de visitas en YouTube. Es todo un genio el papá que ha convertido a su bebé en una pequeña estrella, porque ya te digo, 1 millón de imagínate visitas ya. Y tengo que decirte que ya he hecho más temas de ACDT, hombre, claro, con imagínate la voz del peque.
Claro, claro, es un filón, ¿eh?
Es un filón porque lo hace muy bien. Nos vamos con la música, escuchamos a Alejandro Sanz, porque hoy se están celebrando en Los Ángeles la ceremonia de los Grammy, sí, y el artista en la pregala se ha llevado el premio al mejor álbum pop latino por el disco, que es así como se llama su último trabajo. Esa canción es muy bonita, junto a Camila Cabello.
Camila Cabello, sí, una canción que nos sorprendió mucho la letra y el mensaje. Siempre es una gozada escuchar a Alejandro Sanz. Francisco Vilasuso Otero, gracias y bienvenido. José L. Garzán, gracias, bienvenido. Ernesto Martín Girón, gracias, bienvenido. Juancho Méndez Molina, Ignacio Rodríguez Carrascosa, ponedores que nos acaban de seguir, les doy la bienvenida, acaban de entrar en nuestro Facebook y ahora sigo leyendo porque hay muchos más. Muchas gracias.
Con tu carita posada en mi hombro, mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-5006. Llámame ahora, cuéntame cómo estás poniendo las calles, demostremos que los ponedores son los que activan el país, los que no dejan que se pare, los que están produciendo, los que están intentando dormir, pero con el transistor en la cama, a gustito, tapaditos y calentitos. Marc Mayoral, Frank Piñero, Cari Sancho Llanos, Pedro Miguel GF, Juan Ramón Más, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, y les doy la bienvenida y las gracias por elegir la COPE, por elegir este programa de radio. ...950-60-06... gracias por estar con nosotros, teléfono gratuito del estudio. Zaida, ¿qué están contando los oyentes que llaman para entrar en directo?
Hola, Pulpo, pues mira, nos cuentan un poco de todo, ¿vale? Hay ponedores pues que no pueden dormir, otros que tienen como una especie de despertador que a las 4 de la mañana se despiertan y lo primero que hacen es poner la radio, pero hay muchos también que están trabajando. Por ejemplo, Michael nos ha llamado desde Málaga, es un conductor de Uber y está trabajando esta noche, o Guillermo de Badajoz, que es agricultor, Manuel de Sevilla, transportista, Jesús, que está dirección a Vigo con el camión, Pedro de Huelva, que es un jubilado que nos escucha y que fue minero durante mucho tiempo y que fue un maquinista de locomotora también,
ah, qué bueno,
me ha contado.
Ajá.
O José de Málaga, agricultor también, María Pilar, que dice que duerme mal, pero que la acompañamos mucho, que le damos como un chute de positivismo todos los días. José de Toledo, guardia civil, que sufre insomnio. Hay un montón de ponedores, Pulpo, un montón de ponedores que nos llama todos los días. Y claro, claro, los pobres aún encima me dicen, es que quiero entrar, quiero el bolígrafo, quiero el diploma. Pero no pueden entrar todos, por desgracia.
Claro, hay que aleatoriamente cogemos a uno que es el que pasa antena y es el que... con el que escuchamos. ¿Con quién voy a hablar, Zaida?
Mira, hoy vas a hablar con Alejandra, Pulpo. Ajá. Ya que estás preguntando en las redes sociales sobre el tema de alimentación y todo esto, pues Alejandra es masajista y nutricionista. Ah, pero que te cuenta ella.
Qué bueno. Alejandra, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora?
Pues ahora acabo de llegar a casa, vivo en el campo, en un pueblito de Mallorca.
Ajá.
Y vengo de hacer una ronda de dar de comer a gatitos de la calle, porque trabajo gratuitamente con el ayuntamiento y con la asociación Gaticos y Perretes de Mallorca.
Ajá.
En el control de gatos. Hacemos el sistema CES, que es cazar, castrar y soltar.
Qué bueno. Si no fuera por vosotros, ¿qué les pasaría a esos gatitos?
Pues la verdad es que el gato callejero está muy mal visto por los vecinos en general. Está considerado una plaga, no se le valora. Yo creo que es un problema también de educación, ¿sabes? Sobre todo, el gran problema es que hay muchas personas que tienen gatos en casa y no los castran y los dejan salir. y estos van criando y van quedando cachorros en la calle. La calle es muy, muy dura para estos animales. A veces hemos encontrado gatos atropellados, mordidos por perros, y si no fuera por nuestra labor, pues son animalitos están sufriendo, ¿no? Hasta que mueren muchos de ellos. Así que es un problema de educación, como casi todo, ¿no?
Alejandra, y nutricionista también, ¿no?
Mira, realmente no soy nutricionista titulada, lo que por mi trabajo yo hago masaje y osteopatía hace ya muchos años, y claro, voy viendo que la gente cada vez está más enferma más tempranamente, que cada vez toma medicación a partir de los 40, si no es para el colesterol, es para la tensión o para el azúcar o tal. Entonces eso me llamó poderosamente la atención y pensé que había algún hilo conductor que tiene que generar esa desequilibrio, ¿no? Porque el cuerpo está pensado, o sea, es muy sabio, es muy inteligente y tiene y funciona perfectamente bien, es el mejor ordenador que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces empecé hace 15 años atrás a experimentar diferentes tipos de maneras de comer, ¿no? Como la paleodieta o el vegetarianismo. Bueno, la cuestión es que en esos 10 años hice todas esas experiencias, hice algunos cursos, pero nada terminó de solucionar las inflamaciones intestinales que tenía, las flatulencias, la pesadez, y seguí investigando hasta encontrar este sistema que se llama sistema curativo por dieta mucosa. Es un sistema de hace 100 años atrás que lo creó un alemán, Arnold Eret. Y bueno, como todo, me pareció teóricamente excelente, porque no plantea una dieta, sino es un sistema con muchas herramientas que lo que ayuda es a desintoxicar todo el organismo. Y claro, eso no te lo plantea ninguna otra dieta. Así que de lleno hace 5 años estoy practicándolo con unos resultados excelentes, porque ahora tengo 56 años, empecé con 51, tengo mucha más vitalidad y más energía que antes. Y sin embargo, soy 5 años más viejita, ¿no?
Madre mía.
Trabajo con gente haciendo osteopatía y masaje en un hotel que tiene 10 años menos que yo y están cansados, ¿no? La gente de recepción y tal, que le sobra peso, inflamación de piernas, cansancio, y es lo que comemos. Lamentablemente es así.
Lo tienes muy claro además, ¿eh, Alejandra?
Sí, por el resultado. El resultado es excelente. Y te vuelvo a decir, tengo una energía brutal. Fíjate qué hora es. Estoy dando vueltas por la ciudad dando de comer a los animales. Ahora vengo.
Y hablas con mucha energía, además. Y muy clarito y además que te lo sabes muy bien, ¿eh?
Es que sí, es la experiencia, ¿sabes? Yo animo a la gente a que experimente, no se quede con teorías. Para mí la nutrición oficial, perdona que te lo diga, está totalmente equivocada. Por eso la gente está mal. Es que yo lo recibo en consulta cada día.
Bueno, Alejandra, yo te invito a que sigas escuchándonos, porque vas a ir descubriendo todo lo que han ido comiendo los ponedores en el fin de semana, que hombre, excesos hay en algún momento, pero también nosotros en el equipo nos pegamos algún que otro exceso, pero yo creo que en general en España comemos bien, ¿no?
Bueno, si me tiras de la lengua me voy a enrollar mucho.
No porque no tengo tiempo, pero dame un flash.
Un flash, no somos omnívoros.
Ya, te entiendo perfectamente.
Y por lo tanto, este hombre, Arnold Eret, que te digo que hizo ese sistema, creemos que lo mataron, no que se murió de un accidente, porque se puso en contra de toda la industria cárnica, la industria láctea y la industria del cereal. Entonces nosotros hacemos una transición, por supuesto, como te vuelvo a decir, es un sistema y hacemos una transición muy despacito, hasta llegar a comer lo que yo como ahora, ¿no?
¿Qué has cenado, por ejemplo?
Pues mira, he cenado muy temprano, nosotros solemos hacer la cenita sobre las 6 de la tarde y un buen plato de ensalada con lechuga, zanahoria y olivas, un chorrito de limón y aceite de oliva, por supuesto, y de segundo plato unas calabazas al vapor con un poquito de aceite y sal. Y de tercero hoy me he tomado un huevo.
Un huevo, pero me imagino que mojando mucho pan, ¿no?
No como pan.
Madre mía.
Ya no como pan, pero claro, esto que puede parecer muy estricto, vuelvo a repetirte que es una transición de 5 años, que se van dejando cositas muy despacio y que el resultado es ese.
Pues Alejandra, no tengo tiempo para más, te mando un abrazo muy fuerte, te vamos a mandar el diploma o el bolígrafo, lo que tú me digas.
Lo que queráis.
Vale, pues te pongo con Zaida para que le dé los datos y te lo enviamos, ¿vale?
Vale, gracias. Gracias por la compañía, ¿eh?
Gracias, Alejandra, a ti por ser ponedora.
Hasta pronto.
Hasta luego. Alejandra, hay un montón de mensajes que nos dejan los ponedores también en Facebook, ¿no?
Sí, sí. El de Charo Pizarro dice, para mí el lunes no es peor día que los demás. Nadal es grande porque es humilde y sencillo. Y mi plato del fin de semana es la tortilla de patatas y los pimientos fritos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
Los padres tienen derecho a objetar de los contenidos morales que se imparten en las escuelas.
Pensar si eso iba a ir a más, si en vez de haber 1,000 iba a haber 40,000.
En el juicio no, al señor Trapero de los Mossos de Escuadra para responder por la actuación durante la convocatoria del referéndum ilegal en Cataluña. Atentos al desarrollo de este juicio que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Muchas gracias por estar en COPE, por seguir en COPE, por elegirnos para acompañarte en estas horas complicadas de la madrugada, de 4 a 6, todos los días ponemos las calles en aquí. Fíjate, este próximo miércoles, el 29 de enero, a las 7 y media de la tarde, en el Centro Cultural San Chinarro de Madrid, pues va a coger la presentación del libro de Jorge Casesmeiro, que se llama Razón en Vena. Son conversaciones con Agapito Maestre, edita Unión Editorial. Bueno, pues hoy contamos con los dos aquí que han venido a supermadrugar y a poner las calles de España. Señores, muy buenos días.
Pues buenos días, Pulpo.
Agapito. Buenos días, ¿qué tal, Carlos?
Oye, gracias por el madrugón, Agapito. Ya con Jorge estoy más acostumbrado, pero que tú vuelvas a madrugar para estar aquí con los ponedores, te lo agradezco un montón.
Lo que haga falta. Yo me levanto contigo... Y ya a veces me voy otra vez a la cama cuando viene Carlitos Herrera.
¡Qué grande! ¡Qué grande!
Y lo escucho a él en la cama.
Claro. Qué gustito da escuchar la radio en la cama, ¿verdad?
Uy, es una maravilla, sobre todo si es Carlitos. Pero lo que más me gusta es esa transición que hacéis. Es lo mejor de la radio en España.
La del pulpo, creo, ¿verdad?
Las transiciones esas son lo mejor en la radio. Eso es como el programa que tenía García en la tele, que era un coñazo pesado y tal, ¿no?
Sí.
Pero al final venía lo mejor. Era cuando... ¿Y a usted qué le ha gustado la película? Y entonces decía, a mí me ha gustado esto. Y entonces venían las imágenes por detrás. Era como la caverna de Platón. Entonces yo, en esto de la radio, son las transiciones las que más me gustan. Y la transición de Carlos el Pulpo a Carlitos Herrera, bueno, es lo mejorcito de la radio. Luego ya te puedes acostar.
Y que lo diga Agapito Maestro, yo te lo agradezco un montón. Razón en Vena. Este libro creo que se espera mucho de él.
Bueno, yo no sé lo que la gente esperará. Lo que sí sé es que cuando lo cojan no lo van a soltar. Porque efectivamente es el, digamos, no te voy a decir la radicalización, la concreción, el epítome de la razón vital de Ortega, ¿no? Y entonces, pues yo creo que ese concepto, esa idea de Razón en Vena, sintetiza muy bien, que es un poco el alma del pensamiento en lengua española, ¿no? Que siempre dice Agapito, es una filosofía, un estilo de pensamiento que no quiere grandes exégetas ni mediaciones, sino que entra directamente en vena, ¿no? Y así ha quedado ese título y bueno, pues va jalonado además de transiciones, ¿eh? Porque Agapito me ha hecho muchas las transiciones, Jorge, las transiciones.
Eso ahora mismo acaba de destacar.
Ahí voy, pues es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está el pulso, el pensamiento, está la vida, está cómo fluye, ¿no? Y creo que el libro fluye y el lector lo va a notar y le va a entusiasmar.
¿Quién ha puesto el título?
Pues yo creo que lo ha puesto Jorge, ¿no? Jorge lo ha puesto todo. Ha puesto el alma, ha puesto la escritura, ha puesto la inteligencia, lo ha puesto todo. Este libro, lo peor que tiene es el tipo que habla, que es el que más habla. Pero menos mal que lo ha arreglado Jorge y ha hecho de mis impresentables opiniones algo presentable. Ha hecho una novela.
Bueno, impresentable. Hay gente que sigue tus impresiones y tus reflexiones para luego también tener una idea clara del mensaje que quiera construir, ¿eh?
Sí, pues te lo agradezco mucho, pero el título obedece también a una cosa muy de los Carlos, de Carlos el Pulpo, de ese que le hace la cobra por la mañana a los políticos, o de Carlos Herrera, que ese que pues más que hacerle la cobra lo que hace es otra cosa, ¿no?
Sí.
Pero a veces me acuerdo de un título de un libro que fue un bestseller, claro, gracias a Carlos Herrera, porque él puso el prólogo, que se llama El placer de la lectura, Agapito Maestre. Pues entonces todos los títulos pues vienen de ahí. Yo creo que este colaborador tuyo, que se llama Jorge Casimiro, ha construido una novela inspirada en aquel título del placer de la lectura. Ha dicho Razón en Vena, ¿no? Entonces, es una novela. Y lo digo con toda sinceridad. el libro, el que empiece a leerlo, no lo va a dejar. Pero no ya por mis opiniones, que pueden ser más o menos discutibles, uh-huh. sino por el pulso que ha conseguido darle al libro Jorge. El libro tiene un origen. Una tarde tristona, lluviosa, me llama Jorge y lo noté un poco aburrido. Coño, vente aquí un día a mi despacho y tal, y charlamos un rato. Entonces se fue allí, apretate un magnetofono, lo que sea, ahora que le llamas una grabadora, sí, de estas, un teléfono.
Y así empezó todo.
Y así empezó todo. Entonces, Jorge, a ver, siente, ¿qué te pasa? Y tal, coño, ¿cuántos libros tienes aquí? Empezó a ver mi biblioteca, por allí, por acá. Y dice, oye, pues, digo, venga, haz un libro sobre... Empezó a ver libros míos, ¿no? Que uh-huh. había escrito como El placer de la lectura, como sí. leer por libros y tal. Y entonces el tipo, a partir de eso, fue todas las semanas, durante 6 o 7 semanas. Y luego al final, pues me da un texto, digo, pero bueno, ¿este texto qué es? Hombre, léelo a ver a Agapito. Y entonces le dije, mira, este texto no vale para nada, solo vale para ti y para mí, que nos lo hemos pasado muy bien. Yo he hecho casi de profesor particular y tú has hecho una tesis doctoral. Pero esto, macho, dale forma y tal. Y entonces el tío se fue y vino a los 8 o 9 meses y ya le dio forma. Y dije, bueno, ya te lo leeré. Y yo no lo leía, y no lo leía. Yo viajaba y este me... ¡Léeme esto, Agapito! No, que no está, no. Pero, lo
Jorge,
leía.
Jorge, ¿qué buscabas con la edición entonces de este disco? ¿Qué es lo que quieres destacar? ¿Por qué os ponéis en marcha con este proyecto tan bonito?
Bueno, como dice Agapito, sí, las cosas a veces surgen... bueno, son... Lo que comenta Agapito es el detonante. Porque realmente yo, desde que le conozco a Agapito, pues cada vez que me reunía con él, que le escuchaba, me iba diciendo, ¿por qué no habré tomado nota yo de todo esto? Si con esto puedo hacer, como dice, una novela y tal. Y esto, un día tras otro, pasaban los años, hasta que efectivamente un día me dice, oye, tal, vente aquí, hombre, y me sacas de mis casillas, joder. Y entonces, pues, claro, luego efectivamente, pues, como dice él, aquellas conversaciones, aquellas grabaciones, ¿no?, que tengo yo, iba transcribiendo ahí parrafadas y parrafadas.
Tocáis temas muy importantes, además que están en la actualidad. Por ejemplo, habláis de la memoria histórica. Si tenemos que definir la memoria histórica, ¿qué es?
Una contradicción en los términos, es un engaño, es decir, y sobre todo la memoria histórica es una ley para engañar a los españoles de que la única memoria que existe la que imponen los vencedores. En este caso, los vencedores son los que están en el gobierno. En aquel momento era Rodríguez Zapatero, ahora será Pedro Sánchez. Es decir, es la memoria histórica, es una contradicción en los términos. La historia es historia y la memoria siempre es subjetiva, es arbitraria. Por lo tanto, hay una crítica en este libro a la memoria histórica y a la ley de memoria histórica terrible, porque esto puede llevarnos, la ley de memoria histórica, a legislar la historia. Eso nadie puede legislarlo, ¿no? La historia, pues, es memoria passionis, recuerdo crítico, pero bueno, hay que distinguir entre las opiniones subjetivas, arbitrarias de los individuos y lo que es la construcción de un relato objetivo sobre lo que ha sucedido.
Y que, ojo, perdona, sí. Pulpo, y que queda muy claro en el libro, pero que está ya en otros textos, no solo de Agapito, sino que Agapito además siempre me ha dicho, tienes que leer a César Alonso, yo tenía un camarada, libros de Conde demuestran que los grandes impulsores de la memoria histórica provienen de siglas que han sido bien armadas intelectualmente por intelectuales del franquismo, ¿no?
Claro.
Es decir, que el PSOE se ha ido construyendo también con intelectuales del franquismo en esa transición, y resulta que ahora, pues, bueno, pues lo que nos quiere es, está, a lo mejor está luchando contra el padre y nos quiere cambiar a nosotros.
Eso sería genuina memoria histórica, lo que acaba de hacer Jorge.
Vale, punto uno. Punto dos, porque hay un montón de puntos interesantes de rabiosa actualidad. Por ejemplo, el multiculturalismo.
Bueno, las culturas son universales. Es decir, una cultura tiende a universalizar a otra cultura. Por lo tanto, el multiculturalismo también es un concepto, pues, de carácter ideológico. Un concepto de carácter ideológico que un tipo al cual yo fui alumno suyo y es un gran, fue un gran profesor, porque ya murió, Charles Taylor, un canadiense que se presentaba siempre por el Partido Comunista para ser presidente de la República y que escribió un libro maravilloso sobre Hegel, era un filósofo, pues inventó el concepto de multiculturalismo para Canadá, en realidad para Suiza. Pero claro, ese concepto no vale, el concepto de multiculturalismo. ¿Por qué? Porque las culturas, toda cultura, si entendemos por cultura, la identificamos con una religión, la identificamos con una nación, pues una cultura tiende a universalizar a otra cultura. Es decir, las culturas son de carácter universal. Nunca pueden ser las culturas iguales, porque eso, multiculturalismo sería como si hablásemos de culturas como si fueran piedras. Entonces no tiene ningún sentido.
No tiene sentido.
No tiene ningún sentido, sino es de carácter ideológico totalitario.
Uh-huh. Pero ¿sabes lo bonito que tiene el libro, que va incorporando, aparte, digamos, de todo este desarrollo intelectual? Es que esto, Charles Taylor, que es un filósofo muy importante, se lo contaba a Agapito en un café en la residencia de Frankfurt cuando estaban ahí, ¿me entiendes?
Sí, en la mensa, comiendo en la mensa, comiendo en Frankfurt en el año 85.
Y Agapito le decía, pero hombre, señor Taylor y tal, yo no sé cómo te dirijas a él, pero esto del multiculturalismo tal, pero esto es un horror y tal, y otro, no, si tiene usted razón, no,
eso se lo decía, se lo corregía un día tomando un café café con Jürgen Habermas, que todavía vive. Fue un gran maestro mío, aunque yo nunca he sido habermasiano. Vive, ya es muy mayor y es muy inteligente, ha sido el hombre, pues el hombre, el teórico de la socialdemocracia, no solamente alemana, sino europea. El teórico incluso del concepto de Verfassung patriotismo o de patriotismo constitucional que tanta vigencia tuvo aquí en los años 80. Entonces yo le decía, hombre, pero esto está muy bien para Suiza, para Canadá, pero los españoles, míreme usted a la cara. Entonces me miraba y decía, ¿pero qué le tenemos que mirar? Pero no ve usted que yo tengo una parte de moro, otra parte de judío, otra parte de cristiano. ¿Qué va a contar a mí de multiculturalismo?
Oye, Agapito, cuéntanos un poco si España es una nación de naciones.
No, España es una nación y una gran nación que está ahora dando sus últimas bocanadas, evidentemente porque durante los últimos 40 años de democracia lo que han hecho el Partido Socialista y el Partido Popular ha sido desnacionalizar. Entonces, lo que han hecho, por un lado, es privilegiar eso que llaman los hechos diferenciales.
Pero lo tienes clarísimo, ¿no?
Hombre, llevo 40 años y yo dejé la izquierda precisamente por eso, por defender la nación democrática. ¿Me entiendes? Entonces, aquí estamos en un momento álgido. Estamos ya en un proceso de carácter totalitario, revolucionario, de cambio de régimen.
Qué fuerte suena esto,
por Dios. De fuerte no, este es lo que estamos. Es decir, me parece que el que dirige ahora el proceso secesionista no es Torra, no es Junquera, sino que es el presidente de la nación española, llamarle nación entre comillas.
¿Es tan capacitado como para hacer eso?
Lo veo tan capacitado, no, ya lo están haciendo. Han conseguido nombrar fiscal pues a una persona. Habría tantas cosas de las que hablar, pero concretamente sobre el concepto de nación, aquí nadie puede llamarse Aldana, todos tenemos una parte de culpa. O sea, el grave problema de España después de 40 años es el título octavo de la Constitución y un proceso de desnacionalización de la cultura española y de la idea de España. Ojo, tampoco olvidemos que el franquismo no fue capaz de solucionar este problema. Después de la Guerra Civil Española, lo que se inventa es un Estado moderno. Se trata de construir una nación integrando a los que han sido excluidos de la guerra, pero eso no se consigue, se fracasa. Incluso, como decía antes Jorge, buena parte de los intelectuales españoles de la primera época del franquismo son los que en la última etapa del franquismo dan lugar a la transición a la democracia. Entonces, nuestro gran problema, el gran problema de España siempre ha sido el problema de la nación española. Fíjate, este año vamos a celebrar pues seguramente uno de los aniversarios más importantes de uno de los grandes escritores de España, que murió en 1920 y que es don Benito Pérez Galdós, y que inventó ni más ni menos que un género literario que con él muere, que se llama Los episodios nacionales. Pues fíjate, Los episodios nacionales, cuando a don Benito Pérez Galdós se le quiso presentar para el Premio Nobel de Literatura, los socialistas se opusieron. ¿Por qué? Porque había escrito Los episodios nacionales y ellos eran internacionalistas. Bueno, entre 1910, 12, que es cuando sucede esto, a hoy la cosa sería peor. Si hoy encontramos hoy podría provocarse cualquier historia, ¿no? Entonces, estas son las cosas, algunas cosas de las que se cuentan en este libro que me ha provocado, me ha sacado tanto este hombre Jorge, que lo importante, ya digo, no es lo que se dice, sino cómo lo articula el querido Jorge.
Por eso el libro se llama Razón en Vena, es súper interesante. Te aseguro que ahora mismo los ponedores estarán deseando coger este libro y bebérselo entero, porque se tocan un montón de temas que nos preocupan. Hay gente que nos preocupa y mucho.
Pues así es, entonces, pero bueno, para hacerle un poco la cobra también a los problemas que te gusta a ti, Pulpo, aquí y a los ponedores, que vamos a dejarles un buen sabor de boca, que se olviden de esa, en fin, de ese mejunje que la memoria histórica no sirve para nada, más que efectivamente, pues para que podamos hacerle la cobra, pues leyendo pues las memorias de un desmemoriado de Galdós, que en este aniversario de Galdós, pues vamos a ver las memorias de un desmemoriado y podemos memoriar también que el título original pues no era de Galdós, sino que ya antes había un señor que se llamaba Luis Ruiz Contreras, que era el aglutinador de la generación del 98 y que es el que primero acuña ese título, Memorias de un desmemoriado. Además debatían entre ellos dos, le escribió Ruiz Contreras a Galdós diciendo, oiga, que yo llevo ya 15 años publicando las memorias de un desmemoriado, y otro le decía a Galdós, pues sí, hombre, eso es así, pero hombre, cualquiera, si usted puede ser desmemoriado, yo también. Entonces, era gracioso. Lo que te quiero decir es que aquí lo que hace Agapito es memoriar la desmemoria de la nación española y de su circunstancia internacional que tanto tratamos aquí, y yo creo que la gente, pues que se pase por el Centro Cultural San Chinarro el día 29 a las 7:30, que entre en internet centroculturalsanchinarro.com, que se apunte, porque si no, no va a poder entrar, porque eso va a estar a reventar.
Qué bien.
Ojo, perdona, con con Gabriel Albiach, con José Luis Garci, con Dieter Brandau, en fin, ¿qué te voy
y
a
luego
contar?
Haremos otra presentación contigo, con yo gran
quiero ir,
Carlos.
Yo quiero
y con,
un día.
Ah, también, y con sí. Carlitos Herrera, no te preocupes, nos tomamos el café, Carlos,
sería
que me debes.
Una pasada. Agapito, es un placer que estés con nosotros, de verdad.
El placer es mío.
Muchísimas gracias. O sea, tienes tantas cosas que contar, tanta experiencia, tanta cultura, que de verdad que a mí se me cae la baba cuando te escucho, cuando te leo, y encima tengo muchas ganas de leerme el libro por completo. Razón en vena. Jorge Casesmero, gracias, hermano.
A ti, como siempre, Pulpo.